Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Hola, buenos días, bienvenidos o buen mediodía, como prefieran. Pues estamos en el tiempo en el que hablamos de seguro, seguridad, previsión, prevención. El tiempo de hablar, de búsqueda, haciendo indagaciones sobre la sociedad y la resiliencia de la sociedad. La contribución que hacen todas estas figuras que les decía, del seguro, la seguridad, la previsión, la prevención. El tiempo en el que hablamos de riesgos, lógicamente, ¿no? Y de cómo prevenirlos o reducirlos en la manera de lo posible. Pues todo eso comienza por un proceso de gestión de riesgos que cada uno, a nivel individual, familiar, empresarial, institucional, debemos hacer una reflexión en cuatro fases, que comienza por la identificación de esos riesgos y a veces no somos conscientes. Imagínense una gran empresa, para eso están los gerentes de riesgos, para decir, oye, que aquí tienes un problema, etcétera, ¿no? Pero también a escala individual o familiar, pues comienzan por esa identificación, siguen por el análisis, la cuantificación, la financiación de esos riesgos y la toma de decisiones. Una toma de decisiones que suele tener una bifurcación que se presenta de dos maneras. Una, asumimos los riesgos con nuestros propios recursos, es decir, una especie de autoseguro, pero ojo, eso, pues ya les digo, a escala, otro día a nivel, bueno, a escala individual o familiar, pero empresarialmente ese asumir tus propios riesgos, pues las grandes empresas, por ejemplo, lo hacen a través de reaseguradoras cautivas. Constituyen reaseguradoras cautivas en paraísos fiscales normalmente, otras veces no son en paraísos fiscales, pero países con una fiscalidad muy propicia, sitúan allí grandes capitales que van incrementándose con el paso del tiempo, con las aportaciones de las matrices, de las grandes empresas, y si hay un problema, esos capitales se repatrian para paliar pues los siniestros, sea la naturaleza que sea, siniestros de daños o siniestros de responsabilidades o de cualquier otro tipo. Eso sería el autoseguro. La otra decisión es transferirlo al mercado. Siempre digo que es una decisión muy inteligente y además si se hace mediante contrato de seguros todavía mejor. ¿Por qué? Pues que por un precio conocido prima somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios muy importantes. Pues somos capaces de garantizarnos, por ejemplo, capitales, aquellos que nos dice hasta la póliza, ¿no? Es decir, la suma asegurada, los capitales por los que va a responder en caso de que haya un incidente, accidente o siniestro, como quieran llamarle. Y servicios, porque el sector asegurador está muy conectado con servicios, sabe a quién tiene que acudir para que una industria siniestrada, pues en muy poco tiempo pueda estar de nuevo en funcionamiento y no perder su imagen en el mercado. Muchas veces eso se hace incluso trasladando la producción a otras fábricas, pero todos esos acuerdos sabe hacerlos el seguro, porque el seguro dispone de los medios, dispone de los recursos financieros y dispone de los conocimientos, y no solo aquí, es una industria mundial, se acude donde se tenga que acudir para pedir ayuda. Bueno, pues todo esto es una reflexión sobre la importancia del seguro, de la seguridad, de la previsión, de la prevención. Es ya saben que el seguro es la mutualización de los riesgos, es la solidaridad mercantilmente organizada, que decía el profesor Eugenio Prieto. Es muchas cosas, el todos para uno y uno para todos, o al revés, el uno para todos y todos para uno, de Alejandro Dumas, lo que puso en boca de sus mosqueteros. Es una industria internacional, además muy variada. Muchas veces a lo mejor no tiene tanto capital como la banca. Digo, y ojo, que cuando hablamos del mundo del seguro estamos hablando de una actividad de 7,5 billones de dólares. O sea, una cifra monstruoso a nivel internacional. Pero lo que sí es verdad es que está presente en muchísimas facetas, hasta el punto que yo suelo decir que el seguro es la vida elevada al contrato. Y fíjense, 6 facetas en la vida. Bueno, hecha esta presentación, comenzamos con algunas notas de actualidad y luego entramos en nuestra entrevista. Hoy va de peritos, les va a interesar, y es que los peritos están haciendo mucho y tienen mucho que decir sobre lo ocurrido en Valencia, sobre la dana del 29 de octubre. Comenzamos. El beneficio neto del conjunto de aseguradoras en los 9 primeros meses del año ascendió a 4.212 millones de euros, lo que representa un 25% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos de ICEA, Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras. El resultado de la cuenta no técnica se corresponde a un 9,43% de las primas imputadas de negocio retenido, en comparación con el 7,33% de septiembre de 2023. Más cosas, Autos mejora su resultado pese a que la siniestralidad sigue sin bajar, ahí se mantiene. Bueno, pues digamos que la siniestralidad del sector del tercer trimestre cerró en el 76,69% de las primas imputadas de negocio directo y afectado, empeorando en 4,5 puntos el dato de septiembre de 2023 según estadística de vida. Y según ICEA. En el caso de Novida se observa una mejora de dicho porcentaje hasta el 66,66%, motivada por el positivo desempeño de las compañías de seguros multirriesgos, que reduce su ratio en casi 9 puntos porcentuales, quedando a finales de septiembre en el 56,26% de las primas. Bueno, más cosas, EIOPA insta al sector asegurador a ser más inteligente, más fuerte y más sencillo, y eso es un llamamiento que Petra Heilkema, presidente de IOPA, ya saben, el Organismo Europeo de Seguros y Pensiones, el organismo de la Unión Europea que supervisa el área de seguros y pensiones, destacó durante su conferencia anual, una conferencia que organizan como supervisores, la importancia de la colaboración frente a un panorama de riesgos cada vez más complejos y entrelazados. En este contexto, enfatizó 5 propiedades ante las que el sector asegurador y pensiones tiene que ser más inteligente, más sencillo y más fuerte. Se refirió a la necesidad de mayor resiliencia, propósito, en el caso de propósito, el sector debe cumplir su función de proteger frente a riesgos y cerrar brechas, como en catástrofes naturales y pensiones. Equidad es otro de los factores que señaló, y dijo que un mercado justo e inclusivo es esencial para mantener la confianza del consumidor. También habló de adaptabilidad, en el sentido de que la digitalización transforma modelos de negocio y gestión de riesgos, y que IOPA apuesta por cerrar brechas de datos para evaluar riesgos y diseñar mejores productos. También habló de eficiencia, que supone reducir cargas regulatorias sin comprometer la calidad, y lo consideró una prioridad. Las autoridades europeas de supervisión, aparte de eso, unifican un sistema de intercambio de información con el objetivo de mejorar la información que circula entre las autoridades supervisoras dentro de la Unión Europea, incluidas diferentes áreas del sector financiero. Las autoridades europeas de supervisión han desarrollado el sistema de información FP, unas directrices supone este sistema, unas directrices conjuntas que aclaran el uso y el modo en que se puede intercambiar la información. Y más cosas, pues las aseguradoras expresan que los costes por prestaciones sanitarias crezcan el próximo año un 6,2%. No vamos a meternos por aquí, pero también hacer una llamada, o por lo menos destacar que el seguro pide que la previsión complementaria entre en los 1.700 convenios colectivos que se van a negociar el próximo año. Y este llamamiento que hizo Mirenchu del Valle se produce en la jornada que Ibercaja y Cinco Días organizaron hace unos días. Mirenchu del Valle dijo que es una oportunidad de incorporar en esta negociación la previsión complementaria. Reconoció que existe interés tanto de las patronales como de los sindicatos por llevar los planes de empleo a la negociación colectiva y pidió que las aportaciones de los trabajadores no estén vinculadas a las de los empresarios y que un trabajador pueda aportar a su plan de pensiones individual utilizando los límites de un plan de empleo con el compromiso de transferirlo al de empleo una vez que se haya creado. La presidenta de UNESPA insistió en que impulsar el desarrollo del segundo pilar no es algo que se realice de un día para otro, por lo que urge fomentar la concienciación para promover el ahorro. También cree que se puede hacer mucho más por atraer a autónomos y a pymes a este terreno y en este sentido propuso ampliar los límites, que actualmente está en 5.750 euros al año para los autónomos, y que las aportaciones no sean iguales todos los años en caso de que así lo necesite el autónomo. Más cosas. Según un informe de Standard Poor's, la agencia de calificación o de rating, las aseguradoras europeas están bien posicionadas frente a los desafíos económicos. Según este informe, se destaca que de cara a 2025, la solidez y estabilidad del sector, a pesar de los desafíos externos, pues está garantizada. Que en general las aseguradoras están bien posicionadas para enfrentarse a los desafíos económicos y estructurales, manteniendo su estabilidad financiera y adaptándose a un entorno en constante cambio. Según detalla este análisis, las aseguradoras del viejo continente muestran una suficiencia de capital excepcional con un 99,99% de confianza en los niveles altos. Más cosas, las aseguradoras rechazan regulaciones adicionales para la adecuación a las políticas macroprudenciales. Es una noticia que viene de Insurance Europe, que es la Asociación de Patronales Europeas, y que ha respondido a la Comisión Europea sobre la adecuación de las políticas macroprudenciales para la intermediación financiera no bancaria, solicitando que no se le aplique a las aseguradoras regulaciones adicionales. Destaca esta federación de patronales, de asociaciones empresariales del mundo del seguro, que el sector asegurador europeo presenta un riesgo sistémico limitado y que la regulación y la supervisión existentes son sólidas y suficientes. Es más, recuerda que la revisión de Solvencia II ha fortalecido aún más el marco macroprudencial, incorporando nuevos requisitos para las aseguradoras y mayores poderes para los supervisores. Más cosas, FIS reconoce la solidez financiera de Reale Mutua y Reales Seguros con una calificación de A. La anterior calificación era A negativo, así que digamos que avanza un poquito. Aegon, por su parte, en un estudio, concretamente en su segundo informe del mediador de seguros en España, Perspectivas de Digitalización y Retos, pues analiza los principales retos e inquietudes de la red mediadora en España. De mediadores, ya saben, agentes y corredores, pero vamos al caso de los agentes. Dice este informe sobre el mediador de seguros que si destacamos varios puntos, que el mediador conoce el sector y el mercado y que es importante sentirse orientado y acompañado a la hora de seleccionar un servicio esencial y contar con una persona que ofrezca este respaldo y conozca en profundidad los productos que se ofrecen en la industria aseguradora. Además, que migra a un modelo cada vez más digital, es decir, la digitalización no es una exclusiva solo de las compañías, sino que la intermediación de seguros cada vez está más digitalizada. Así nos dice este informe que un 72,5% de los corredores encuestados considera que la implantación de procesos digitales, los sistemas de conectividad, la atención al cliente remoto o las herramientas de gestión en sus negocios basadas en soluciones tecnológicas son aspectos favorables favorables para el desarrollo de su labor. Además, como punto 3, se adapta a las necesidades del cliente. Pues ya sabe, cada cliente tiene sus necesidades específicas y en eso el corredor, el mediador, el agente suele tener mucho cuidado. También este mediador de seguros prefiere el contacto directo. Conforme al criterio de los mediadores, el negocio está fluctuando hacia un modelo mixto que combina la atención presencial y la digital. Sin ir más lejos, un 69,1% de los encuestados, tanto para la venta como para la venta, dicen que el modelo será cada vez más híbrido. Y es que a veces es importante que haya personas detrás de las cuestiones que nos interesan. Y como último punto, buscan a la aseguradora para resolver posibles inconvenientes. Cuando una aseguradora no da respuesta a un tema, pues simplemente buscan otra que tenga las soluciones. Más cosas, decirles que los peritos asignados ya tienen 145.700 expedientes por la Dana de Valencia. El Consorcio de Compensación de Seguros continúa actualizando la información sobre el número de solicitudes de indemnización recibidas por la Dana de finales de octubre y el 21 de noviembre pasado se elevaban a 200.672.000. Del total, 191.714 se localizaban en la provincia de Valencia. Según tipos de riesgos, más de la mitad, concretamente el 60%, corresponden a vehículos automóviles y un 32% a viviendas y comunidades de propietarios. En menores porcentajes es por daños en comercios, almacenes y otros riesgos y riesgos industriales, oficinas, etcétera, además de 42 expedientes por obras civiles. El Consorcio de Compensación de Seguros ha movilizado a más de 1.000 peritos, además de los peritos de las entidades aseguradoras a las que se les han asignado 145.781 expedientes. Recuerdo que más de 3.000 empleados de compañías de seguros, tramitadores de siniestros, están colaborando en la tramitación de todos los expedientes de siniestros que de una u otra manera han desembocado en el Consorcio de Compensación de Seguros. Y hasta aquí las noticias, porque ahora entramos en temática que enlaza precisamente con esta última noticia. Tenemos con nosotros a Carlos Alonso, que es el director gerente de AZCAS, de la Asociación de Peritos y Comisarios de Averías de Seguros. No lo he dicho bien. ¿Qué es AZCAS exactamente? Carlos, buenos días, bienvenido, buen mediodía. Gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. AZCAS, que es Asociación de Peritos.
Buenos días. Bueno, AZCAS es la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías.
Vale.
Pero sus siglas responden a Asociación de Peritos y Comisarios de Averías del Seguro.
Vale.
Por eso es
AZCAS. Pues entonces, la primera definición lo he dicho bien sobre la marcha. A ver, me temo que después de la tempestad viene la calma, pero no se para de trabajar. Hay un trabajo ingente de reconstrucción, de satisfacción, de... A ver, de, no sé cómo te diría, de guardar el dolor por las víctimas, de saber que, bueno, yo siempre digo en el tercer sector, por ejemplo, que lo mejor está siempre por llegar. Es decir, que de toda esta catástrofe del 29 de octubre, pues como la flor de loto, renazca algo mucho mejor que lo que teníamos. Y que seamos, conscientes de que esto puede volver a ocurrir y lo que hay que trabajar es porque no vuelva a ocurrir e intentar mejorar la calidad de vida. A todo esto, ¿cómo están actuando los peritos? Porque ya sabemos que los primeros en llegar fueron los voluntarios, después, todo el movimiento que supuso la coordinación de todos los equipos de salvamento, de socorro, de brigadas contra catástrofes, el ejército, todo esto. Pero los peritos también ahí, pues casi desde el primer momento, ¿no?
Pues sí, en esta ocasión muy pronto, pero me vas a permitir, Miguel, una licencia. Primero quería expresar nuevamente las condolencias y el apoyo al dolor del pueblo valenciano y al del resto de provincias, que han sido muchas las afectadas, que no enumero porque son bastantes, y por supuestísimo el pésame a los familiares de los fallecidos y a riesgo de que quede un programa demasiado luctuoso...
No, el duelo hay que llevarlo y hay que sacar las cosas además.
Me permites dos notas también, claro. Una muy importante para APCAS, y es que es el reciente fallecimiento de Josep Cercós. Darle el pésame en nombre de APCAS a sus personas allegadas y a su familia. Cercós fue, sin duda, una de las personas más influyentes del seguro y del mundo de la empresa también en España. Pero me gustaría recalcar un perfil de Cercós. Cercós era perito de seguros y siempre se sintió perito de seguros.
Y terminó sus días como perito de seguros.
Y fue fundador de la actual APCAS en el año 77, cuando vinieron del sindicato vertical. Fue secretario nacional de APCAS y una cosa muy importante para nosotros, como presidente de Winterthur España, hizo que los peritos que trabajaban para Winterthur fueran los más preparados y los más avanzados de su época. Porque se dio cuenta de que invertir en la pericia aseguradora era cuidar la empresa aseguradora y siempre tuvo una especial atención hacia los que habían sido sus compañeros. Y también tengo que lamentar, y discúlpame, el reciente fallecimiento de Ángel Galván Lamet, dar el pésame a su familia y allegados y también, por supuesto, a un histórico gabinete como es Comismar, del que era secretario de su consejo de administración y además Ángel era... presidente
comisario de averías,
sí, de la Asociación de Liquidadores. Era el presidente de los liquidadores, que es una profesión hermanada con la pericia y con el comisariado.
Pues dicho esto, nos vamos a tener que marchar. Yo desde luego me uno también a estas condolencias y es más, les contaré un pequeño secreto. Si yo soy periodista de seguros, en parte se lo debo a Cercós, porque yo trabajaba en INESE, como sabéis, anteriormente en una compañía de seguros, y un día en una conversación con él dijo: Miguel, quiero que te vengas a mi empresa y tendrás un puesto relevante porque tú trabajas bien y tal. Y dije, sabiendo que estoy apoyado por ti, voy a intentar dedicarme al periodismo, pues, absolutamente, lo que había estudiado.
Miguel,
periodismo.
Confidencia por confidencia.
Cuidado, tenemos que marcharnos. Ah. Luego nos la cuentas. ¿Sí? Hasta ahora.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¡Shh! ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio, 103.2 FM.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y... ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Capital Radio. Despierta la economía.
Todos Seguros, un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Pues aquí continuamos con Carlos Alonso, que es el director gerente de AZCAR, de la Asociación de Peritos y Comisarios de Averías de Seguros, como decíamos, por sus siglas, y le hemos dejado con la palabra en la boca. Estaba haciendo un pequeño homenaje, oratoria, en relación a José Cercós, un histórico del seguro que nos ha abandonado. Yo mismo me he quedado bastante asombrado de ver este tema, y también de Ángel Galván Lamet, que además de experto maritimista y secretario del Consejo de Administración de Comismar, pues era un experto en comisario de averías. Le hemos dejado en la boca, decíamos, Carlos, faltaba algo, porque nos comunicaras al respecto.
Te decía que nos habías hecho la confidencia de que llegaste al periodismo de seguros por influencia de...
Yo ya estaba, bueno, pero sí, era, pero... voy a ser capaz, en ese momento era autónomo y decía, voy a ser capaz de vivir de esto o no, bueno, voy a ser capaz. Me hice eso y bueno, yo lo logré, aunque me consta que otros muchos no lo han logrado, porque inmediatamente buscaron amparo en las nóminas, como aquel que dice, ¿no? El camino del autónomo es un camino muy duro.
Es duro. Yo llegué a la gerencia de APCAS por influencia de Josep Cercós, que en aquel momento... José Villalba estaba en su segundo mandato de presidencia. Bueno, había vuelto a la presidencia.
Eran muy amigos.
Y Villalba le
comentó. Cuenta quién es José Villalba, porque la gente no sabe que era presidente de APCAS durante décadas,
efectivamente. Pues yo creo que durante más de 20 años, al final, entre los dos mandatos. Bueno, la cuestión es que Villalba necesitaba recuperar la asociación, que estaba de capa caída. A principios de los años 90, y entonces dijo, bueno, pues hace falta un gerente profesional, y se lo comentó a Cercós y le dijo, ¿dónde podemos encontrar un joven que lleve esto? Y Cercós le dijo, hombre, se sienta a tu lado en la junta consultiva, que yo me sentaba entonces en representación de los consumidores, y bueno, pues ahí empezó todo.
Fíjate que yo te decía hace un momento, digo, yo a ti te he hecho el seguimiento desde que estabas en la organización de consumidores, o sea, hace muchísimos años, antes de que entraras al seguro, ¿no? Sí, y, pues. Y me lo has ratificado tú, ¿no? Que llevabas ya muchos años como director gerente de la Asociación de Peritos.
Sí, pues 31.
Joli, pues...
31.
¿Cómo pasa la vida, no?
¿Hablamos de la operativa, entonces, de los peritos en la DANA?
Sí, por favor, si es lo que... para eso te sentabas aquí. Sí. Sé que hay, bueno, creo que lo comenté hace un momento, más de 1,000 peritos dedicados a eso. Unos eran peritos del consorcio, otros son por cuenta de compañías de seguros, pero todo el mundo está haciendo una labor, hay gente de peritación los daños, porque, bueno, hay daños para aburrir, más de 200,000 expedientes.
Sin duda. Y yo creo que lo primero que hay que reseñar es la dificultad de organizar esta operación, que creo que es una operación ejemplar, que ha demostrado una enorme profesionalidad por parte de los directivos del consorcio. Pero hay que tener en cuenta una cosa, es decir, en el resto de España sigue habiendo siniestros, y esos siniestros hay que seguir atendiéndolos. Es decir, que hay que organizar una red de peritos que tienen que masivamente peritar la DANA, los daños de la DANA, lo antes posible, Pero cuando tienes, cuando eres un perito individual, tienes que buscar una solución para tu trabajo cotidiano y poder ir a colaborar trabajando para los damnificados de la Dana. Y si eres un gabinete pericial, tienes que reorganizarte por dentro, porque normalmente ya van sobrecargados de trabajo, y vas a tener que contratar nuevos profesionales y nuevo personal administrativo para poder asumir la carga de trabajo, lo cual no es sencillo porque además estamos en un momento de escasez de peritos de seguros. Además vas a tener que organizar un...
Bueno, estamos en un momento de escasez porque tú sabes lo difícil que es vivir como perito de seguros. Es decir, que muchas veces no llegan los siniestros de multirriesgos y también los de autos, se acude muchísimas veces a la teleperitación, con lo cual las condiciones de vida y los ingresos
sin duda
pues han variado mucho. O sea, ya no nos vamos a meter en la problemática específica de los peritos, pero...
No es el momento, pero sí que hay que reseñar una cosa importante. Ser perito requiere una implicación y un sacrificio personal para ser un buen profesional. Es decir, no se puede ser perito de 8 a 3, como alguno ha preguntado alguna vez en un gabinete pericial. Y hay que tener en cuenta que los honorarios, desde luego, están muy lejos de ser óptimos, incluso de ser buenos, y... hace que la profesión sea muy poco atractiva, y a esto se junta la cultura de las nuevas generaciones, que tienen otra percepción del trabajo, que tienen otra percepción del ocio y de la conciliación.
Y hablamos de perito de seguro, ojo, de perito en muchas facetas se puede ser, pues nada, simplemente acreditándote como tal perito, ¿no?
Bueno, para ser perito de seguros...
Perito judicial, por ejemplo.
Bueno, ser perito judicial es una cuestión distinta. Para ser peritos de seguros tienes que tener tres cosas. Tienes que tener el conocimiento técnico, tienes que tener el conocimiento del contrato de seguro, tienes que saber aplicar el contrato y tienes que tener la técnica pericial aseguradora, que es una técnica distinta, que, por cierto, no se enseña en las universidades ni en las escuelas de FP, y que tienes que ir a una escuela de peritos, de las cuales hay algunas en nuestro país reconocidas, para formarte. Y una cosa muy importante, los peritos no se forman en una mañana. Es decir, uh-huh. Puedes tener un buen técnico, en una situación de emergencia como la nuestra, puedes hacer que equipos de gente con cualificación técnica comprobada hagan tareas de apoyo importantes, pero el perito no se hace, ni siquiera cuando sale del curso... El perito se hace fundamentalmente, una vez que tiene el conocimiento, con la experiencia. Y la experiencia requiere, es como el cocido, se hace a fuego lento.
A ver, háblanos de qué ha pasado en Valencia, las primeras notificaciones que tenéis, las primeras demandas, ¿qué os llega a AZCAS de todo este tsunami, de esta avalancha de daños y de pérdidas, incluidas pérdidas de vidas humanas? Que, por cierto, en el caso de que existiera un seguro de accidentes o de vida, también va a pagar el consorcio de compensación de seguros.
Sin duda. Bueno, nosotros la primera información que tenemos es la que tienen todos los españoles. Sabemos que en Valencia ha pasado algo catastrófico, tremendo, pero tampoco tenemos una idea muy clara de la dimensión del siniestro. El consorcio normalmente, hasta donde yo sé, en un plazo normalmente de 48 horas, suele tener bien medido lo que ha pasado.
Se habla ya de 3.000 y pico millones, que va a ser el siniestro más costoso de la historia del consorcio de compensación de seguros.
Y sobre todo también para organizar los recursos para poder peritar y liquidar toda la siniestralidad que ha habido. En esta ocasión, la dimensión de la catástrofe no lo ha hecho posible, aunque la organización ha trabajado sin duda, sin descanso. Y lo cierto es que nos llaman para una primera reunión, el director de operaciones del consorcio. Bueno, nos explican, pues esto se produjo
el 29 de octubre. Y sería uno o dos días después.
La reunión fue el sábado de esa semana, el sábado por la mañana, primera hora. No recuerdo si era el día 2, creo que fue el día 1. El día 1 fue fiesta, que era viernes. El día 2 nos cuentan la magnitud de la catástrofe y hablamos...
Sí, el sábado 2, sí, de noviembre.
Hablamos de la manera de organizar fundamentalmente la cuestión de los automóviles, que era especialmente delicada, porque hay que tener en cuenta que los automóviles estaban en las calles obstruyendo el paso de los servicios de emergencia que tienen que llevar agua y víveres a la población, Y entonces hay que retirar todos esos vehículos. Estamos hablando, la estimación inicial...
Más de 100.000.
Sí, hablábamos de 80, 100.000 vehículos y ahora son 120.000. Y por tanto había que dar una solución efectiva y bueno, pues estuvimos transfiriendo nuestro conocimiento en estos casos, sabiendo ya que la Generalitat Valenciana había habilitado 67 campas, creo que son exactamente, para poder hacer el trabajo, y cómo había que desarrollar el trabajo posterior de peritación de esos coches a través de un triaje de los coches que fueran siniestro total y de los que fueran reparables. Pues estuvimos hablando de todo eso. Y APCAS además, ofrecimos lo que podemos ofrecer, que es peritos de seguros para colaborar con el consorcio. De hecho, reclutamos inmediatamente listas de peritos que estaban dispuestos a ir a peritar a Valencia. Y también les ofrecimos pues digitalización. Les ofrecimos la plataforma XD50. Por supuesto, de forma gratuita para quien trabajara en los riesgos de la dana, y como también los sistemas de videoperitación, Vedeo y VP Connect, con los que trabajamos en la plataforma XT50, se ofrecieron también de forma gratuita, pues dar el acceso a esos sistemas también de forma gratuita. Bueno, al final el consorcio eligió el sistema de gestión con Vedeo, que sus razones tendrían, y esa fue el primer impacto, el primer choque.
Oye, ¿cuántos vehículos se han peritado hasta el momento? ¿Tenéis datos?
No puedo.
Del consorcio.
No sé decirte de peritado exactamente, no. Sabemos que hay 120.000 partes, es decir, 120.000 reclamaciones de daños de automóviles, en cifras redondas, algo más de 120.000. Y sabemos que hay 147.000, como has dicho al principio del programa, expedientes asignados, pero no puedo decirte cuántos son de autos y cuántos son de hogar, cuántos son de industria, comercio, etcétera. No lo sabemos, yo no lo sé, vamos.
Oye, en este programa y a instancia vuestra tenemos un compañero perito, pero además también radiofonista, como yo digo, ¿no? Se trata de David de Diego, que está en Valencia, que tengo entendido que es vuestro comisionado dentro de la Federación Internacional de Peritos de Automóviles y que ocupa más cargos dentro de APCAS. Vamos a comunicar con él. David.
Hola, buenos días.
Hola, buen mediodía y ya casi buenas tardes, como dice. Muy bien, David. Sí. A ver, cuéntanos tú que has vivido todo esto de cerca. ¿Eres perito? Que ¿vives en Valencia capital o tienes allí el despacho o cerquita?
Sí, estoy en Valencia, soy de Valencia. El despacho lo tengo en la zona del marítimo de Valencia. No vivo exactamente en la ciudad desde hace unos años. Afortunadamente para mí vivo en la zona norte, por lo tanto la gente que vive en la zona norte de Valencia, lo que se llama aquí el plan sur, el cauce del río ese tan grande que veis cuando venís a Valencia, en la zona sur, quien vive en la zona norte no ha sufrido daños, quien vive en la zona sur ha sido arrasado por este tsunami, y yo no sé si habéis estado alguno de vosotros, porque aquí mando un fuerte abrazo a Carlos, que está ahí a tu lado.
Gracias, David.
Y también otro muy afectuoso en la familia de José Cercós, por la pérdida. Y nada, aquí quien ha venido aquí se ha quedado impresionado. Para que os hagáis una idea, el viernes estuve en el circuito Ricardo Tormo, porque se hizo por parte de la Federación de la Real Federación de Automovilismo de España, se hizo una entrega de vehículos de una acción que están realizando. Y estaban allí Jorge Martínez Aspar y también Carlos Sainz, padre, porque el hijo estaba en Las Vegas corriendo en la Fórmula 1. Y Jorge Martínez Aspar nos contaba que estaba impresionado por la dimensión. Él había vivido la pantanada de Tous del 82, él es de Alcira, Jorge Martínez Aspar, y también la del 87. Tiene el circuito junto a Guadalajara, una de las zonas afectadas, un nuevo circuito, aparte del circuito Río Calcarado Tormo, que trabajan con equipos, y sufrió bastante daños, pero dice que esto no era lo mismo, esto era un tsunami. Aparte de la palabra que repitió durante el acto público muchas veces, y la cara que desencajada de Carlos Sainz, que lo había visto en algunas otras ocasiones, no tenía nada que ver con un Carlos Sainz de todos los días. Estaba desencajado, y tanto en la declaración pública y en los corrillos posteriores nos decía que hasta que no llegas a Valencia y ves la dimensión, tanto geográfica como de magnitud de la tragedia, no es consciente. Y ya os digo, ese rictus, esa cara desencajada, eso no se finge, eso era algo que estaban impresionados.
Bueno, la verdad es que estamos, digamos, llenos, por no decir otra palabra, de las imágenes de Valencia, aparte de consternados y también un poco enfadados, yo creo que la población en general, porque no ha habido previsión, o sea, había planes de hacer cosas, pero que se han quitado, que no sé qué, unos los ponen, otros los quitan, en fin, parece ser que la respuesta en un primer momento no fue la más adecuada. Y que, ojo, que o se hace lo que hay que hacer o volverá a suceder. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera hecho esa desviación del cauce? ¿Tú te imaginas? Pues acuérdate que en Valencia se decía que eso era una inutilidad, que para qué, que vaya manera de tirar el dinero, tal, cosa que recuerda de haber hablado con valencianos. Que estoy convencido claro. que en las décadas sucesivas a nadie se le ocurrirá decir eso a partir de este momento, ¿no?
Miguel, aquí hubo en el año 57 en Valencia.
Sí, en octubre. 1957. Si mal no recuerdo, me parece que fue el 24 de octubre de 1957.
Sí, sí, suele ser, es eso, son las fechas en las que sabes que siempre después del verano va a venir una lluvia más grande o más pequeña. Y en el 57 ocurrió eso, algo parecido a lo que ha ocurrido, lo único que el cauce del río, es decir, discurría por el centro de la ciudad y se anegó una parte muy importante de la ciudad. Pero donde hubo únicamente 80, creo que fueron 81 fallecidos. En la pantana de Tous murieron en la del año 82 cuando se rompió la presa. La policía iba por las calles de los pueblos avisando que suban a las zonas altas. Yo era muy pequeño. Recuerdo que mi padre, que también era perito, salió por piernas, que estaba justamente en Alcira peritando y fue de los últimos coches que cruzó el puente antes de llevárselo a la riada. Y por la radio había avisos de protección civil automáticamente. A mí lo más curioso de todo esto es que, fijaros, esto ocurrió el martes por la noche. Yo el miércoles a las 7 de la mañana recibía un mensaje de un amigo con el que estudié, mi mejor amigo de la universidad en Londres, es un chico de Japón, de Tokio, y en Tokio sabían lo que había ocurrido. Sí. Pero no había recibido ningún mensaje.
Claro, aquí, según hace poco, un escritor valenciano en el Senado hablaba de pueblos que en 2 días no había hecho presencia, acto de presencia allí, ningún tipo de.
Don Santiago Posteguillo.
Sí.
En el Senado de España, sí, la verdad es que la sensación general es que...
Pero ¿qué puede pasar? No, además, yo creo que aquí ha entrado toda la polémica política, de decir, bueno, a ver, esto que se hunda el gobierno, eso que lleguemos nosotros a arreglarlo, pero por Dios, esto no se llama solidaridad, esto no es propio de ni siquiera de una tendencia política, esto es humanidad pura y dura, vamos, o sea, es que es tremendo y eso es algo que está todos en el mismo barco,
sobre todo. Sobre todo pues, os tengo que decir que la tristeza y la falta de ánimos, yo creo que ya la población está empezando a recuperarse. El palo ha sido tremendo. Yo, si me lo permitís, la sensación, y cuando hablas con la gente, es que todo el mundo lo ha hecho mal todo porque la dimensión era brutal, pero ha sido todo excesivamente lento porque hay medios y el discurso común cuando hablas con la gente que lo ha sufrido en Sedaví, en Paiporta, en Catarroja, en Picaña, es parece mentira que vivamos en un país de Europa del siglo XXI.
Pues sí. Ese era el resumen. Carlos.
¿Me permites? David ha hecho referencia, bueno, ha dado el pésame por el fallecimiento de Cercós, ya ha mencionado que su padre era perito. Yo tengo que decir que el padre de los hermanos de Diego, que son peritos, fue fundador también de APCAS y efectivamente era muy amigo de Josep Cercós, con el que fundó la APCAS del 77. Me gustaría, David, para no contarlo yo, que tú lo vives, yo lo veo, pero tú lo vives, cuéntanos cómo os organizáis actualmente, porque, bueno, los que tenéis casa en Valencia vais a dormir a casa, los peritos que han ido de toda España, e incluso, por cierto, algún gabinete está movilizando peritos de América, tienen que buscarse un alojamiento en un sitio donde no sé cuántos kilómetros a la redonda no hay ni una pensión. Hay que organizarse el avituallamiento donde no hay restaurantes, donde no hay ni siquiera un burger, donde no hay ni siquiera, el otro día me decía uno, ni chinos en la calle vendiendo bocadillos. Sí, y os ponéis por la mañana unas epis, unas botas, un mono, hemos pasado a todos los peritos, el consorcio por su lado y APCAS por el suyo, unas guías para cuidar la salud de los peritos que están trabajando y luego el trato a las personas. Cuéntanos un poco, David, yo creo que eso es muy interesante, porque esto no es ir a un siniestro de una casa, ni siquiera ir a un incendio, esto es otra cosa.
Es una zona catastrófica.
Otra cosa distinta.
Exacto. Generalmente cuando un perito, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que todo el mundo lo ha vivido, que es el de autos, ¿no? Dejas el coche a peritar en un taller, el perito va allí o hace una videoacreditación. Ahora es que el vehículo ni está, no saben dónde está, los accesos, ya os digo, que la red viaria valenciana ahora empieza a recuperarse, pero sigue siendo, sufrimos atascos viarios porque los capilares viarios en las zonas dañadas están muy afectados, donde tenía que haber 2-3 carriles y igual hay uno, y las condiciones no están en perfectas condiciones, y eso afecta a las arterias, ¿no?
David, toda la ciudad. David, perdona, ¿se puede entrar ya con los vehículos propios en los pueblos afectados?
Porque en todas las zonas, en sí, todas las partes, no. Hay zonas que todavía está restringido, tienes que ser vecino, etcétera, pero más o menos la capilaridad de esas zonas de Paiporta, Alfafar, Masanasa, Catarroja, ya empieza a funcionar con cierta normalidad y están empezando ya a baldear ciertas... te encuentras las dos cosas. Por ejemplo, yo estuve la última vez, antes de ayer, en Paiporta, y daba la coincidencia de que iba detrás de vehículos militares y parecía un set de una película de Hollywood. Nada que ver con esa ciudad que conocías. Aparte, llama mucho la atención que, igual lo habéis visto en imágenes, en uno de los márgenes de la carretera había una embarcación, un yate de recreo. Que entiendo que lo había arrastrado desde una marina seca y quedó junto a la carretera, junto a una campa llena de vehículos, de 4, 5, 6 vehículos de altura, totalmente destrozados, ese color gris continuo, que ya en ciertas zonas empieza a desaparecer, pero todavía quedan garajes por vaciar. Y una cosa importante es que, como le comentaba antes a Miguel, el nivel freático ha subido, ha modificado también la estructura cercana a la Rambla del Polla y a los barrancos, y muchas de las empresas que están cerca de esa zona han sufrido daños estructurales y daños que ves que se levanta el suelo porque la capacidad de saneamiento de esas zonas se vio totalmente saturada, ¿no? por la dureza. Y sobre todo que no, por ejemplo, ese mismo día, en el programa en el que yo colaboro, avisábamos a la gente de la zona donde podía llover, que pospusiesen las cosas para el día siguiente, y hacíamos una recomendación que era habitual en Valencia y en esas zonas. Si sabes que tu garaje se va a inundar, saca el vehículo y ponlo en la zona alta del pueblo. Eso era lo que decíamos el martes a las 3 de la tarde, 3:30. Uh-huh. Nadie se podía imaginar lo que iba a ocurrir a las 8, que nunca había ocurrido. La última referencia que hay sobre una inundación de estas características con un tsunami desde la zona alta era del botánico Caballigues del siglo XVIII, que decía que en la Albufera aparecieron cuerpos de gente flotando que era de Chiva y de Cheste. O sea, sí. si conocéis de la ciudad, están a 25-30 kilómetros. Que vino tal ola en aquella zona, de la zona alta de la ciudad, hacia Requena y Utiel, hacia el interior, vino ese tsunami brutal y arrastró cuerpos que acaban o en el mar o acaban en la Albufera, que es donde casi todas esas ramblas que van hacia la zona sur de la ciudad desembocan. Por eso la magnitud ha sido tremenda, y yo creo que tanto los perjudicados con los que estoy teniendo contacto ya personalmente entienden, ¿no? Entienden que el proceso no va a ser todo lo rápido que debería de ser, porque esto, Carlos, por las cifras que hemos visto que eran del jueves, las últimas cifras que dio el consorcio eran del jueves 21 a las 8 de la mañana. Yo creo que esas cifras siguen creciendo y quintuplican el mayor caso de toda la historia del consorcio.
Es así. Una pregunta. ¿Sabes si ha llegado ya dinero de las primeras peritaciones? Por ejemplo, en el caso de viviendas y de vehículos.
Sí, ya hay anticipos. Es decir, el consorcio, imaginaros, una pyme con un tamaño medio grande o una casa no se puede cerrar en primera inspección. Lógicamente, el perito llega, puede hacer una aproximación de los daños, comprobar que toda la parte administrativa es correcta, y en base a eso ya puede formular una petición al consorcio de un anticipo, para que tanto los propietarios de las empresas como los vecinos que han sufrido daños pueden recibir una parte inicial de la indemnización. En el vehículo os puedo decir que la cifra, creo que no hay un ratio exacto, pero más del 85% de los vehículos afectados son siniestro total.
Se hablaba de que si iban a mejorar las indemnizaciones es un 20%, pero claro, vehículos que tengan 10 o 15 años, partiendo de la base que el parque móvil español tiene una antigüedad media de más de 13 años, pues les van a dar dos duros, como aquel que dice, ¿no? Y hay que cambiar de coche.
Pero Miguel, te voy a decir algo también, que yo he impartido formaciones sobre el seguro y sobre el mundo del consorcio, y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Quien lo diseñó en los años 50 lo hizo muy bien. Sabía que una dana de estas características a una comarca la podía dejar en la ruina para una generación. ¿Por qué razón? Porque se quedaban arrasados, y las compañías que eran muy locales en aquellos tiempos también entraban en quiebra. Existen pocas cosas similares al consorcio en el resto de Europa. Sé que hay algo en la zona de los países nórdicos por los deshielos, algo en Japón con terremotos, y algo muy parecido también hay en Estados Unidos para los tornados. Pero algo que convierta, en el caso de un coche que tiene un seguro de daños a terceros, y en el momento que llega la riada, ese coche se convierte en un todo riesgo. De todos los coches, desde julio de 2018, todos los coches asegurados en España están cubiertos por el consorcio.
David,
y todos los que han sufrido daños van a tener una indemnización, lógicamente, en base al valor de antigüedad del vehículo.
Oye, David, espera, para, por favor. Mira, sí, nos quedamos sin tiempo, me acaban de comunicar, sí, que nos queda menos de un minuto. Si no te importa, yo te emplazo para que en los próximos días, en los próximos programas, sigamos hablando de este tema. Si no te importa, sí, que tú irás acumulando datos, información, todos iremos sabiendo más. Y esto va a dar para mucho. Nos va a ocupar este año, el que viene y el siguiente, y dentro de un lustro seguiremos hablando de daños todavía pues cubiertos o sin cubrir.
Pues y yo me gustaría agradecer a todos los españoles que han venido a ayudar a Valencia, darles un abrazo desde aquí, desde las ondas.
David, tenemos que marcharnos. Venido,
increíble.
David de Diego, sí, perito de seguros, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un abrazo a todos.
Gracias. Carlos, no nos, sí, nada para más el programa. Espero que vengáis también próximamente. Creo que tendremos algún día ahora en Navidades para que podamos encajar de nuevo. Así que, Carlos Alonso, director gerente de AZCAS, de la Asociación de Peritos y Comisarios de Averías de Seguros. Hasta la próxima. Gracias a todos ustedes. Como siempre, recuerden, sean seguros.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 103.2.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente. Los jueves de 10 a 10:30 de la noche, aquí, en Capital Radio.